deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Día 5 de enero, martes, por más señas, año 2016. Bien hallados en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, a través del 882 de onda media, a través del 104.5 y del 101.2, si nos sintonizas a través de la FM. También dos plataformas más digitales, una, la de nuestra web, cope.es/Valladolid, emisión en directo, y ahí podrás localizar toda la programación, tanto deportiva como convencional, de COPE Valladolid, y también nuestras aplicaciones móviles, tanto la de tiempo de juego como la aplicación de COPE. Hasta las 4 en punto avanzamos lo que va a ser el contenido de un programa que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde de un día mágico para todos, no solo para los más pequeños. Qué duda cabe que tengas la edad que tengas, la tarde, la noche de Reyes se convierte en un día especial. Porque estés completando la carta, algo que deberías haber hecho ya, o porque sencillamente estés esperando que tus peticiones sean atendidas. Alberto Cabrejas, que ha sido muy bueno durante todo el 2015 y seguro le van a traer todo lo que ha pedido y algo que no haya pedido también, está en el control. Rápidamente buscamos los titulares de esta víspera de la festividad de los Reyes Magos. Sin embargo, en el tren que trae de vuelta o que ha traído de vuelta al Real Valladolid desde Gerona, las bodegas venían cargadas de carbón. Y no porque el tren fuera antiguo, sino porque es lo que anticipadamente se merecieron ayer los jugadores de Miguel Ángel Portugal en el partido que perdieron, 19ª jornada, primero de 2016, ante el Girona Club de Fútbol. En el minuto 48 se adelantaba el equipo local, que tampoco es que hubiera demostrado hasta ese momento ser más que un equipo organizado y pundonoroso, algo que no fue en ningún momento el Real Valladolid, y en ningún momento, salvo accidente, el equipo vallisoletano dio la sensación de poder remontar el partido. Es más, estuvo más cerca de producirse el 2-0, que se produjo, aunque ilegalmente, que el empate a 1. El Real Valladolid hizo ayer un partido, puntos suspensivos, pon tú el adjetivo, nosotros podemos decir abominable, deleznable, lo que quieras, pero que acabe en hable y que no sea amable. Y es que ayer el equipo vallisoletano no estuvo a la altura del fútbol profesional, no dio la sensación en ningún momento de ser candidato absolutamente a nada una vez más. La defensa fue tranquilamente la zona que menos debería haber sufrido en el día de ayer, y sin embargo las pasó canutas. Las bandas no existieron, el centro de la zaga se desajustaba por tener que salir a tapar los errores de los laterales. Los medios centros en ningún momento pudieron marcarle el ritmo al partido. Los extremos, absolutamente inexistentes. Óscar, como si no hubiera jugado, y Diego Rubio, bastante tuvo con limpiarse la camiseta de la cantidad de veces que fue al suelo. Y ese es el resumen, no busques más. Futbolísticamente no hay nada que analizar, porque ayer el Real Valladolid no aportó absolutamente nada. Fue un equipo vulgar, mediocre, absolutamente a merced de un rival que salía a las 8 de la tarde de zona de descenso y que la abandonaba gracias, una vez más, a la visita del Real Valladolid. Ahora la pregunta es, ¿este es el Real Valladolid que nos tenemos que acostumbrar a ver? ¿Fue un accidente lo de las dos victorias seguidas? ¿Fue un accidente lo de los cuatro desplazamientos consecutivos sin perder? Eso sí, ganando en dos de ellos. Bueno, pues tendremos que salir de dudas en las próximas fechas. El que se tiene que poner las pilas es el señor Suárez, porque el señor Suárez a partir de ahora es el que tiene que apretar las clavijas a Braulio Vázquez. No sé si merece la pena o no tirar tres jornadas esperando a la última semana para intentar buscar el refuerzo que todos necesitamos, que está claro que se necesita, él o los refuerzos. Pero desde luego, desde que Carlos Suárez no se mete en la parcela del director deportivo, el director deportivo trabajará con mucha tranquilidad. Pero en esta ocasión, yo creo, se está demostrando que la mecánica de trabajo del director deportivo de intentar buscar el chollo de última hora en el escaparate del mercado no ha funcionado. porque ni los que llegaron en el mercado de verano de última tirada han demostrado nada, no han desequilibrado. Tiba no juega, Diego Rubio no parece que sea el delantero centro referencia que necesita el equipo y Eric Moreno se ha pasado los 6 meses lesionado. ¿Es conveniente repetir de nuevo la dinámica o habría que ir al mercado ya para intentar por lo menos crear competitividad, crear competencia entre la plantilla del Real Valladolid? Solo el director deportivo y el que no se mete en su parcela, Carlos Suárez, lo sabe. 3 y 26, Deportes COPE.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir ¡ay, qué rico!
Sea cual sea tu modelo de vehículo, en Muvesa nos encargamos de su reparación y mantenimiento. Mecánica, chapa, pintura, pre-ITV, lo que necesites, lo tenemos en Muvesa. Y ahora puedes probar la nueva gama Infiniti. Además, somos especialistas en Mercedes-Benz. Muvesa, calle Nitrógeno 1, Polígono San Cristóbal.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 9 de enero desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Elche Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Isfram y Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megaluisfer Venta y Reparación de móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Muvesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Estas Navidades hacemos mágicos tus sueños. Tiempo de ilusión, tiempo para regalar o regalarse. Joyería Fernando Potente, todo lo que deseas en relojería. Joyería para emocionar y emocionarte. Precios únicos. Ven y conoce tus regalos de esta Navidad. 5 generaciones y 125 años vendiendo felicidad. Fernando Potente, joyero. Claudio Moyano 3, Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 28 minutos, finalizada la 19ª jornada del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División, el Valladolid sigue con los 24 puntos, un Real Valladolid que puede aspirar a cerrar la primera vuelta como máximo con 30 puntos, es decir, menos del 50% de la puntuación que se necesita para aspirar a jugar el playoff. El partido de ayer tuvo un resumen claro y meridiano. Unos, los rojiblancos, bailaron la canción a ritmo de twist y otros, los morados, lo hicieron a ritmo de vals. Claro, naturalmente, al final, el que termina marcando el ritmo, al que se le ve más, el que termina llamando más atención, es el que baila a ritmo de twist. El Girona salió con 3 centrales, 2 laterales adelantados, uno de ellos nos dio una tarde para recordar. Sebastián Corís hizo de la banda derecha lo que le dio absolutamente la gana ante la pasividad de Alejandro Alfaro en tareas defensivas y ante, de verdad, la desorganización táctica de Hermoso. No me explico cómo ayer un jugador puede ser capaz de despistarse a sí mismo y de despistar al pobre Juanpe, que no atinaba ni a salir al cruce ni a taparle la espalda, porque nunca sabías lo que Hermoso iba a ser capaz de hacer. El Valladolid perdió cientos de balones en la salida por intentar salir jugando desde atrás, cosa loable, cosa que se le puede exigir a un equipo que esté técnicamente preparado y que tenga jugadores técnicamente capaces de hacerlo, pero el Valladolid hoy por hoy no los tiene. El Girona puso 3 mediocampistas, 3 mediocampistas de los de verdad, de los de bemoles, de los de correr, de los de ir al choque, de los de intentar hacer las transiciones conduciendo la pelota, no buscando enseguida el pase para, muchas veces, generar una línea en la cual el contrario fácilmente te cortaba la transición. 3 mediocampistas de esos que gusta ver, como tuvimos en su día Álvaro Gutiérrez, de ese tipo de mediocampistas. Y 2 delanteros de los de llegar, pegarse con su padre si hace falta y rematarlo todo. A la cazuela o fuera de la cazuela, pero por lo menos rematarlo. A todas estas, el Valladolid absolutamente superado desde el minuto uno, fue incapaz de reaccionar en los en el terreno de juego y fue incapaz de reaccionar en el banquillo, porque lejos de intentar modificar el sistema, los tres cambios de Portugal se remiten a lo siguiente. Cambio número uno, Samuel por Marcelo Silva, central por central, es decir, un jugador que ha visto capturina amarilla como es Marcelo Silva, es resguardado para evitar quedarte con 10 poniendo en juego a Samuel Llorca. Todo queda igual. Cambio número 2. Timor por André Leao. Es decir, no hay ningún tipo de variación táctica. Álvaro Rubio quizá adelantó unos metros su posición, pero ante la vehemencia y el pundonor de los tres medios y luego con la presencia de Adai en lugar de Eloy Amagat en el medio campo, hacía falta algo más que dos hombres en paralelo o escalonado. Y cambio número 3, Guzmán por Alfaro, es decir, hombre por hombre. Viendo que el Girona te estaba superando, primero en pundonor, en ganas, en empuje, y segundo, tácticamente, no haces ni una sola variación en el dibujo para intentar no ya imponerte, sino simplemente contrarrestar la superioridad que estaba demostrando el rival. El partido de ayer era imposible, imposible que se ganara, primero, por lo que no pusieron los jugadores en el campo, y segundo, por lo que no supo poner el entrenador desde el banquillo. Era absolutamente imposible. Simplemente con que el Girona tuviera paciencia, iban a acabar enganchando una a la jaula. Y la engancharon, tres de la segunda parte. El Girona dio un pasito atrás, el Girona estaba cansado, pero ni así el Real Valladolid supo qué narices hacer con el partido. Si un partido como el de ayer, y quienes hayan seguido la historia del Real Valladolid en la última década, o poco más de una década, se plantea, no con gente, digamos, lánguidamente frágil en el banquillo, como han sido Jim, Ruby o está siendo Portugal, si un partido como el de ayer, los jugadores se lo montan a Moré, a Mendilibar o a Djukic, ayer en la sala de prensa hay flechazos y no de amor. Vuelan las hachas. No hay monólogos temperados y ponderados intentando buscar simplemente la confluencia de los astros en una mala tarde, en un mal sitio, en un mal partido. Ayer Moré hubiera puesto las cosas en su sitio, Mendilibar ni te cuento, y Djukic posiblemente hubiera pegado dos puñetazos en la mesa de los de romper la tarima. Pero el balance ayer de Miguel Ángel Portugal, después del desastre que nos tocó presenciar en el estadio de Montilivi, fue simple y llanamente esto que vas a escuchar.
No, bueno, nosotros hemos jugado los tres últimos partidos y hemos ganado los dos últimos y hemos jugado bien por las bandas también. Yo creo que en ese sentido hoy el equipo no ha tenido conexión, le ha faltado toque, solamente en el segundo tiempo a raíz del gol de ellos hemos tenido impulsos de querer y bueno, hemos tenido llegadas, pero no muy combinadas, sino más bien por impulsos. Nos ha costado mucho, ellos nos han presionado bien, yo creo que ellos nos conocían bien. Y también hay que dar valor al equipo rival, ¿no?, en este sentido. Y la verdad es que nosotros no hemos sabido en muchas fases del partido salir de esa presión que nos han hecho y no hemos tenido ese toque que a mí me gusta tener y que otras veces hemos tenido. Estoy satisfecho del esfuerzo y del trabajo y de la voluntad y todo lo que un equipo el equipo ha puesto con ganas, porque a pesar de que el equipo se ha visto que ellos mismos, yo creo que se han visto que no tenían ese toque preciso y estábamos en muchas acciones muy imprecisos, han querido por impulsos ir hacia adelante. Hemos tenido llegadas, algunas llegadas no con esa combinación que nosotros solemos hacer, sino más bien por el trabajo y por el empuje que por otra cosa. Y bueno, pues hemos tirado en el segundo tiempo alguna vez más que en el primero, pero tampoco sin esa solvencia que últimamente estábamos acostumbrados.
Ese es el discurso, ese es el balance que ayer hacía Miguel Ángel Portugal. Un discurso, un balance que a ti y a mí, particularmente, que esperábamos algo más contundente, más asunción de responsabilidad, más autocrítica, nos dejaba un poco fríos. Porque lo que admite Portugal es que quizá, solo quizá, desde que está él haya sido el peor partido que han hecho. Pero eso sí, ojalá todo sea que ha sido un mal lunes.
Pues, bueno, yo creo que en el cómputo general, pues quizás sí, quizás no nos hemos identificado con nosotros mismos en casi ninguna fase del encuentro. Yo no, la verdad es que hemos perdido quizás ese tono que veníamos teniendo y es verdad, no hemos tenido escasos minutos de balón y no hemos entrado por las bandas como solemos hacer y no hemos llegado al fondo para centrar. Bueno, pues ha sido hoy un partido, pues no lo sé, un partido malo, era lunes, pues igual es que ha sido el partido malo de los lunes.
Pues igual, es que ha sido el partido malo de los lunes, ya digo, el partido de ayer se lo hace el Rayo a Paco Gémez y le retiran el saludo a los jugadores, pero le retiran el saludo. Tema de refuerzos, siguen sus 13, lo que venga tiene que ser para mejorar o necesita ya refuerzos, por lo menos, como decíamos, para crear cierta inestabilidad entre aquellos jugadores que ante la falta de competencia sienten como segura su participación.
Yo siempre he dicho que lo que tiene que venir es para mejorar, porque si no es para mejorar es sumar un número más y eso no a mí no me gusta. Yo no quiero tener gente que no nos mejore lo que tenemos, que no, si nos mejora, bienvenido sea. Y la verdad que hoy no nos han salido las cosas, la verdad, y no nos han salido las cosas y tenemos que aprender de estas lecciones, que da mucho camino por delante y hay que rectificar cosas y a veces un día malo lo tiene cualquiera. Hoy nos ha tocado no tenerlo a nosotros, cuando yo estaba muy satisfecho del trabajo durante la semana porque los he elogiado, han entrenado muy bien, han venido muy bien y sin embargo pues hoy las cosas no han salido como queríamos.
A ver si salen el próximo sábado a las 6 de la tarde en el Estadio Zorrilla ante el Elche Club de Fútbol. Insisto, con dos victorias consecutivas en Elche y ante el Mallorca el próximo día 17 a las 12 del mediodía, el Real Valladolid podría terminar la primera vuelta con 30 puntos. De repetir una segunda vuelta igual, el Real Valladolid se va a quedar salvado pero sin posibilidad de playoff. Es decir, hay que mejorar sustancialmente la puntuación de la primera vuelta en la segunda para conseguir el ascenso, por lo menos jugar el playoff de ascenso. Con 30 puntos al final de la primera vuelta, habría que conseguir unos 26-27 para ascender en la segunda vuelta y unos 46-47, eso sí, 46-47, 10 menos, para conseguir jugar el playoff. Así que vamos a ver si nos ponemos las pilas. Por cierto, te presento Rowell Anton Graham Bell, nacido en Londres en agosto del 94, ha cumplido 21 años el pasado mes de agosto, mide 1,85, es ala pivot y llega al Brico de Pot, ciudad de Valladolid. Ya jugó el sábado, va a jugar el domingo en casa, en un partido que se va a perder casi con toda seguridad, Sergio de la Fuente. Esta mañana ha sido presentado el jugador británico del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. La traducción corre a cargo del presidente Mike Hansen.
Rowell dice que bueno, que esto es una muy buena oportunidad para él, para hacerse nombre, para eso es lo que él está buscando también. Está encantado con el recibimiento que ha tenido con sus compañeros, la organización del club, solo tiene buenas palabras. Que él no quiere esperar a nada, él quiere ir a por todas desde el principio. Entiende que es un club nuevo, que hay que tener paciencia, pero que él por cómo es como jugador, pues quiere empezar ya a ganar y a llegar a lo más alto, ¿no? Después le dice que es una ciudad grande, que le encanta Valladolid, que ya ha conocido varios sitios en la ciudad y que está encantado con la gente, con el trato que ha tenido, tanto en el pabellón después del partido como por la calle, y que está encantado de estar aquí.
Y además, se le ha preguntado a Mike Hansen esta mañana, se ha presentado, por cierto, un contrato de sponsorización con la empresa vallisoletana Carretillas Mayor, se le ha presentado durante ese acto por el tema médico. al presidente del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. La exposición que ha hecho es clara y meridiana.
Aquí una cosa muy clara, ¿vale? Esto no es ACB ni Leporo. Y lo llevo diciendo mucho tiempo. En cuanto el día que nos olvidamos de eso, va a ser todo un poco más fácil para todos. Aquí hay una cuestión. Podemos tener los servicios médicos que tenemos ahora mismo, que me quito el sombrero al trabajo que están haciendo, o podemos no tener a Davichu y Sergio y tener una empresa privada y un servicio médico exclusivo para el club. Entonces, ¿dónde pones la balanza ahora mismo? Pues estamos creciendo poco a poco. Pues yo soy de los que prefiero tener el dinero en la cancha y después tener a cuatro profesionales como la copa de un pino que son y después tener pues una mutua.
Eso es lo que opina el presidente. Si tuviéramos un servicio médico propio, no podríamos tener ni a David Ortega ni a Sergio de la Fuente, entre otros. 19 minutos para las 4. Vamos a felicitarle el año a un buen amigo de la casa, a Miguel Ángel Torres, porque hoy toca rugby, y mucho e importante, de calidad. Seguimos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Heli Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Barra Sepia en Valladolid. Solo de oír su nombre, mira, Barra Sepia. Ya me apetece pedir una. Por su calidad, su sabor y además también la puedo llevar a casa. Y no olvides, además hay pulpo, lacón, rabas. Oye, ¿vamos ya a la Sepia?
Bar La Sepia en Plaza de la Rinconada 9, en Hernando de Acuña 31, Parque Sol, en Río Shopping y en el local de siempre, en Calle Jesús. Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 882 de Onda Media, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 9 de enero desde las 5 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Elche Club de Fútbol. Y todo gracias a Bodegas Sinforiano, Restaurante Pedro Olivar, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Istrami Sistemas de Seguridad, Restaurante Jero, Megaluz Venta y Reparación de Móviles, Bar La Sepia, Trabajos de Altura Eurovertical, Mubesa Taller Multimarca y Comercial Ulsa. En el 882 de Onda Media, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 43 con todos nosotros, primera edición de Hablamos de Rugby aquí en COPE. Miguel Ángel Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas, muy contento, bueno, feliz año.
Primera edición de 2016.
Sí, creo que ya es nuestra tercera temporada.
Tercera temporada, sí señor. Ya sí. Somos un programa de los llamados veteranos.
Bueno, empezamos a serlo y con ganas de seguir difundiendo el mundo del rugby, que ya sabes que tanto nos gusta.
Bueno, y hasta tal punto difundimos el mundo del rugby que en la primera línea del guión hoy no has querido dejar pasar tu admiración, agradecimiento y reconocimiento al primer torneo de Navidad de rugby a 7 de Arroyo.
Bueno, te he puesto punto primero. No es el primer torneo, es el séptimo torneo.
Ah, perdón.
Lo que pasa es que es culpa mía. Al ponerte primer punto que quería destacar.
Tú cuando vayas a redactar un documento, piensa que...
Lo pensé, digo, ¿a qué dice que es el primero?
Exacto, piensa que soy yo el destinatario.
Primero, ¿vale? Y tenía que haber puesto un paréntesis.
Exactamente.
Eso es. Bueno, pues nada, quería decir que el 26 de diciembre, el sábado... pues hubo una jornada festiva, un torneo de rugby a 7, que coincide, era la séptima edición, que organiza el Club de Rugby Arroyo, que lo hace fenomenalmente bien. Ahí estuvimos un día soleado, hizo fantástico. Y bueno, pues además un torneo solidario, porque se titulaba Ningún Niño Sin Juguete. Hubo un montón de gente, del Quesos de Arroyo, del Salvador, de Salamanca, de Palencia, torneo masculino, torneo femenino, y sobre todo, pues como suelen ser estos torneos del Seven, la gente disfrazada, había, bueno, pues gente que llevaba tutús, jugadores que iban con tutús.
¡Qué bonito! Dorado, los veteranos dorado.
Sí, rosas, había un equipo de la familia Martín, ya sabes, de Perico, Pelayo,
sí.
Juan Ramos, toda esta gente que son de los Martín, que eran los Martins. O sea, por la familia Martín.
Martins.
Bueno, todo muy gracioso. Y destacar esta serie de eventos. Ya va para su... Bueno, el año que viene será la octava edición.
Está
fenomenal.
La segunda, si me lo redactas así.
Si te lo redacto así, lo diremos mal. Y bueno, pues eso, destacar que en Navidades también ha habido rugby. Que fue una fiesta sobre todo. Y eso, torneo masculino, torneo femenino, buen rollo, da lo mismo quien ganó, se lo pasaron todos fenomenal. Y eso, animar al club de Rubiarroyo que siga nuestra trayectoria, que los están haciendo muy bien.
Efectivamente, que sigan así y que dentro de poco, ¿por qué no soñar con tener tres equipos en División de Honor?
Bueno, de momento que vayan a División de Honor B y ya habría tres equipos en División de Honor B, que no estaría nada mal, ¿eh?
Ya, pero de los dos que hay ahora, ninguno puede estar en División de Honor A porque son filiales.
Eso es verdad.
Con lo cual, la única opción que nos queda de tener tripletes es el Arroyo.
Sí, Arroyo for División de Honor, ya. Valladolid con tres equipos.
Immediately, que se diría en este caso. Punto segundo.
Este ahora sí.
Copa de Subvergir, más que nada porque luego me has puesto que es la 83 edición.
Veo que sabes leer números romanos, Amón.
Muchísimo. Yo que soy muy mayor.
Claro, claro. Somos de la misma edad, recuérdalo.
Sí, bueno, tú ten en cuenta que dentro de 11 días cumplo palito, palito L.
Palito, palito L. Vale, muy bien. Fenomenal. Pues eso, pues que tenemos la 80 y... pues no sé cómo se dice, la 83 edición.
83.
Sí, 83.
¿Y por qué no lo has puesto en números latinos?
Es verdad. Edición número 83 de la Copa del Rey, que coincide que este fin de semana, el domingo, a las 12:30, juega el Silverstone El Salvador, partidazo contra el Complutense Cisneros, contra el que es actual subcampeón de Copa. Y además, arbitra nuestra amiga Alhambra Nievas, buen arbitraje, y es un día de ayuda al club. Los precios de las entradas son los socios del Salvador, 5 euros, el público 10 euros, y digo que es un partidazo porque se enfrenta al que es ahora mismo el líder provisional de la primera división, de la División de Honor, que es el Silverstone El Salvador, contra Cisneros, que aunque ha tenido una campaña un poquito irregular, es un equipo bueno, es un gran bloque, y he leído una entrevista de Pablo Ayali, uno de sus referentes, el talonador, y dice que vienen a Valladolid no a pasar la mañana, que vienen a ganar, que ya saben lo que es ganar en Pepe Rojo y en Copa, porque lo hicieron hace dos temporadas, uh-huh. Y que desde luego ellos, a pesar de esto que comento, que la temporada en Liga está siendo un poco irregular, que se consideran capaces de dar la campanada y de ganar al Salvador en casa, que ya sabemos lo difícil que es eso. Así que animo a todos para que el domingo a las 12:30 suban a ver este partido de cuartos de final, y luego hay otros dos, que es a las 12 en el campo de Altamira, jugará Ordizia contra Alcobendas, y a la 1:15... también en el País Vasco, pues un Getxo Vasco en el campo de Fadura, y esos serán los tres partidos de cuarto de final. El que ya está clasificado de oficio para las semifinales, ya lo comentamos hace unos días, es el BRAC, porque al disputar la competición europea, pues la federación decidió que jugara directamente la semifinal, eso sí, con un condicionante, y es que tiene que jugarlo como visitante, no puede jugarlo como local. Si coincide, algo que tú y yo no queremos, que jueguen El Salvador y el Quesos la semifinal, porque queremos que jueguen la final, bueno, si el bombo diera como resultado Salvador BRAC, El Salvador sería el club organizador, y hay que destacar también que si El Salvador gana, como todos esperamos, a Cisneros este partido, el siguiente, mientras que no le toque el BRAC esos semifinales, lo disputaría de visitante. Entonces, bueno, pues yo no sé qué preferirá la gente del Salvador. A lo mejor creo que querrán una semifinal contra el Quesos. Primero, porque lo organizas tú, uh-huh. Te llevas una buena caja y además lo juegas en casa.
Y te quitas un... Bueno, lo de
te quitas jugar, un desplazamiento.
Lo de jugar en casa relativo, porque estás jugando en tu casa y en la del enemigo.
Es verdad.
Pero si el Salvador y el BRAC se miden en semifinales, el Salvador contaría con la ventaja a nivel organizativo y, en caso de victoria, quitarse al BRAC de la final.
Por supuesto, claro, si te quitas ya al BRAC, primero, espaldarazo anímico, uh-huh. Volverías a ganar al BRAC por segunda vez, y luego de cara a la final, una vez habiendo ganado al Quesos, que es el actual campeón, pues imagínate cómo iría la gente del Chami, a por todas. Y bueno, pues en estos partidos, Ordizia Alcobendas y Getxo Vasco, yo veo favoritos a los dos visitantes, a Alcobendas, clarísimamente, que está haciendo un juego muchísimo más dinámico que Ordizia, además Ordizia está teniendo problemas de mucho tipo, y luego entre el Getxo y el Vasco siempre arranca las temporadas un poquito flojo, y a medida que va pasando, como tienen siempre muchos jugadores nuevos, se van acoplando, y veo favorito al Vasco. Entonces, yo voto, creo que puede ganar Alcobendas, Vasco, y evidentemente El Salvador, aunque el partido del Salvador contra Cisneros va a estar igualado.
En el partido Ordizia-Alcobendas también va a haber representación vallisoletana, porque el director de la contienda va a ser Félix Villegas, alguien que cuando los dos equipos de Valladolid jueguen de nuevo la final de algo, desgraciadamente no va a poder pitar ese partido.
Ni él ni Fernando Raposo,
ni
además
ni Raposo,
he estado viendo las estadísticas de la División de Honor de Rugby, y ¿quién crees que es el árbitro que más partidos ha pitado de los 11 que ha habido? Ha pitado 8. Pues Fernando Raposo. Uh-huh. Y es que Fernando Raposo es un gran árbitro, además es presidente de la Federación Castellano-Leonesa de Rugby, y luego tenemos otro excelentísimo árbitro, que es quien comentas, Félix Villegas, aparte de ser un tipo fenomenal.
Sensacional.
Tenemos dos grandísimos árbitros. No solo tenemos buenos jugadores de rugby y buenos equipos, también da la casualidad que tenemos dos de los mejores árbitros de España.
Sí, junto a Alhambra Nivas.
Junto a Alhambra. Lo que pasa es que Alhambra, desde que ha ocurrido esto de que la han nombrado la mejor árbitro del mundo...
A ver, ya empezamos.
Pues ya ella, yo no digo que ella no se haya subido a la parra y todo esto, pero la gente se ha vuelto un poquito loca con Alhambra.
Jolín, yo lo que no quiero es hacerte abogado del diablo, porque creo que ella es capaz de defenderse absolutamente
sola. Por supuesto
que
sí.
Pero Alhambra Nievas ahora tiene todo el derecho del mundo a subirse al pedestal que quiera cuando has tenido que escuchar a bocazas, auténticos bocazas, mandarla a fregar.
Sí, es que, bueno... sigue habiendo bocazas. En el mundo del rugby no es un sitio donde dejen mucho.
En este caso hablo de un bocazas especial.
Ah, bueno, vale. Pues entonces, no sé a quién te refieres, ya me lo dirás a micrófono cerrado.
Ya te lo doy.
Alhambra Nievas tiene desde luego todo el apoyo del mundo del rugby. Es una chica que lo hace muy bien. Pero fíjate, igual que tiene gente que es pro Alhambra y sus aficionados que la animan, por supuesto... Tiene sus detractores, que hay gente que dice que todavía no está... Bueno,
vamos a ver, pero es que le han nombrado la tercer mejor árbitro del mundo.
No, y como árbitro femenino, la mejor del mundo. Y luego en la tripleta, pero además estamos hablando con los mejores árbitros del mundo.
O sea, estamos... Carolina Martín tiene todo el derecho del mundo, es campeona, doble campeona del mundo de
buenísima,
badminton.
Buenísima, claro.
Tiene todo el derecho a ahora mismo reivindicar lo que quiera. El chaval, el patinador, Javier Fernández
de Madrid.
También tiene todo. ¿Por qué no va a tener el derecho a Alhambra Nievas reivindicar lo que quiera?
No me mires así, que yo soy, además...
Que es que encima, más insultos...
De los que piensa que Alhambra lo hace muy bien.
En el deporte más noble del mundo, ha sido la única figura que en los últimos años ha tenido que aguantar algún improperio desagradable y fuera de tono.
Nada, olvidemos esas cosas, estamos hablando de rugby y vendrá Alhambra y lo va a hacer muy bien.
Exactamente, muy bien. ¿Cómo muy bien lo va a hacer?
Ahí está, el punto 3.
En la Copa Ibérica, punto 3. Es que claro, es que me pones 3 y 4 en la misma frase.
Claro, tercer punto, Copa Ibérica y a la vez cuarta jornada del European Challenge.
Y aquí me lo pones en términos arábigos, antes me lo has puesto en los números romanos. Esto es un examen que me estás haciendo, ¿no?
A ver si estabas despierto. Claro.
Bueno, pues estoy despierto. Tercer punto, Copa Ibérica. Cuarta jornada de la European Challenge Camp. Soy de francés, que conste. Competición de clasificación. Directo, quesos entre pinares, Copa Ibérica, que por fin vamos a ganar a domicilio.
Pues yo creo que sí. Yo estaba convencido desde hace unos días, pero es que veo la trayectoria de Direito y mucho se enderezan.
La última vez que dijimos esto, le metió 60 el Samboy al Charmin.
Pues es verdad que dijimos que después de ganar el Salvador al Quesos, iban a ir a Sambo y le van a hacer fenomenal, y le metieron 4 ensayos en 20 minutos.
O sea,
esperemos que no nos equivoquemos. El Brac está con toda la moral por las nubes. Ha ganado 2 partidos en Europa, algo que yo pienso que creían que iban a ganar 1 como mucho. Pueden ganar 3, y 3 de 4 sería un éxito. Y es que además coincide con que el club rival, el Direito, que es un gran equipo, recordemos que el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, hace 2 años, le endosó un 41-11, lo hablamos aquí el otro día, con Alberto Urban, con 3 lesionados de gravedad allí en el campo de Monsanto. Bueno, pues Direito yo creo que no es el de entonces. Es un equipo que está acostumbrado a perder 1 o 2 partidos a lo largo de toda la temporada. Ha perdido sus 3 partidos de competición europea. Bueno, puede entrar dentro de lo normal, pero lo que no entra dentro de lo normal es que haya perdido contra Cascais, un equipo que está clasificado en tercera posición, y sobre todo ha perdido en su casa el superderby local de Lisboa, que es contra el Quedul, el Centro Deportivo Universitario de Lisboa, y ha perdido en su casa 12-17. Es decir, 3 partidos seguidos perdidos. Entonces, bueno, pues yo no sé si esto les va a dar un acicate o, por el contrario, va a hacer que los del BRAC salgan a por todas. Estoy convencido que los queseros quieren ganar y quieren ganar por primera vez una Copa Ibérica fuera de Pepe Rojo, y va a ser un partidazo que se va a disputar a las 15 horas hora local en Portugal, serán las 16 horas, las 4 de la tarde en España. Y bueno, decir que el BRAC aún tiene posibilidades de clasificarse como primero de grupo, y si se clasifica como primero de grupo, podría optar por jugar esa eliminatoria, que si la ganas irías a la Challenge Cup. Uh-huh. Esto estamos haciendo castillos en el aire, porque primero, el BRAC lo que tiene que hacer es ganar en Lisboa. Segundo, obligatoriamente, pues si quiere quedar primero de grupo, tendría que conseguir un bonus ofensivo, algo que no veo yo fácil en Lisboa. Y luego, además, después de conseguir eso, tienes que esperar unos resultados que sí que pueden ser favorables, pero bueno, vamos a esperar a que acabe. Deseemos la mejor de las suertes al Quesos Entre Pinares y que se alce con la consiga la segunda Copa Ibérica, y después ya veremos, porque de momento está tercero en el grupo, ganando empataría o superaría al Heidelberger, al alemán. Y bueno, pues esto la semana que viene lo hablamos, insisto, sábado a las 4 de la tarde, hora española, directo, habrá Quesos Entre Pinares, se habrá de desplazar bastante parroquia que será, y bueno, pues el martes seguramente tengamos un invitado aquí y nos lo cuente.
Pues seguro que sí, hay que recordar que la clasificación es muy particular en esta competición europea, el BRAC forma parte de una clasificación del grupo A, contra tres rivales o con tres rivales a los cuales nunca se va a enfrentar, porque da la casualidad de que cada uno de esos cuatro rivales se miden de forma individual a los tres o a los cuatro rivales del otro grupo. De esa manera, realmente no dependes de un enfrentamiento directo para sumar tú y que no sume tu rival, sino que todas pueden ganar sus partidos o todos pueden perderlo. Lo que sí está claro, y creo que no lo hemos dicho, es la dimensión. Yo creo que no se ha dimensionado lo suficiente lo que significa una victoria en Italia para un equipo español.
Sí, sí, ha sido algo importante. Quizá había un poquito de sorpresa, pero ha sido una victoria de enjundia. Además, creo que aportando un juego muy bueno y, bueno, importante. Además, si te fijas en los grupos, el Quesos ha coincidido en el grupo más complicado.
Sí, muy duro, muy duro.
Que tienen muchísimos más puntos que en el otro grupo. En el otro grupo, salvo los rumanos del Timișoara Saracens, con los que se enfrentó el Quesos, pues el resto ha perdido casi todos los partidos. Direito ha perdido todos los partidos, Mogliano ha perdido todos los partidos y el Quituro ha perdido todos los partidos. Entonces, bueno, ya contaremos al final cómo queda la clasificación, pero hasta el momento la trayectoria del Quesos en Europa, pues muy buena.
Realmente sí. Yo no voy a ir a Lisboa porque voy a guardar el dinero para junio. Voy a ir haciendo hucha para irme a ver la final del Top 14 francés al Camp Nou, que se va a disputar el próximo 24 de junio. Lo que pasa que me temo que si no cojo yo las entradas, a lo mejor corro el riesgo de quedarme sin ellas.
Pues eso es, el 24 de junio, atención, Día de San Juan, en Barcelona.
Mi santo.
Efectivamente, pues se va a disputar la final de la Liga Francesa, una de las mejores ligas del mundo, sin duda en la que más dinero se paga a los jugadores. Se va a disputar en España.
¿Va a jugar el Toulon contra quién?
Puede ser un Toulon Clermont, como el año pasado, o puede estar el Stade Français, puede estar muchísima gente, veramos.
Estamos hablando de un partido en el que vamos a ver a por lo menos 10 de los mejores jugadores del mundo.
No, 10 no, yo te diría que en ese partido seguramente los 30 titulares hayan jugado el Mundial, incluso algunos titulares de lujo, como puede ser en el Toulon el capitán de la selección georgiana. Prácticamente no juega, solo juega cuando sus compañeros juegan partidos de selección. Bueno, pues son plantillas estratosféricas. Y además en el Camp Nou, ¿cuántos espectadores tiene el Camp Nou? ¿Ciento y pico mil?
Creo que 98.000 de aforo oficial.
Bueno, pues casi 100.000 personas.
100.000 personas, sí.
Bueno, pues el que quiera ir, que se lo plantee, tiene de aquí hasta el 18 de enero, todavía tiene unos días. La Federación Española de Rugby facilita muchísimo las cosas. Simplemente hay que hacer un formulario de reserva en la página web de la Federación Española de Rugby. Entráis ahí y hay un enlace que se llama tickets@ferrugby.es y ahí ves incluso el plano del estadio con todos los precios. Las entradas varían desde los 142 euros, la más cara, que tengamos en cuenta puede parecer una burrada, pero para un francés pagar 142 euros por ver el mejor partido del año, bueno, pues ellos lo van a pagar. Luego la siguiente sería 89, 43 y ahora dos que me parecen muy asequibles para el partidazo que puede ser, 33 euros y 23. O sea que desde 23 euros puede ir usted a ver en España la final del Top 14, un partido absolutamente galáctico.
Lo que pasa es que de los 98.000 tickets, por lo menos 60.000 estarán destinados a Francia.
No, sin duda. Aquí yo me imagino pues que destinarán unas 5 o 10.000, como mucho.
Me quedo yo corto. Y a lo mejor hasta 90.000 están destinados a franceses.
Sí, 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 seguramente. Y vamos, va a ser un auténtico éxodo que va a venir desde el norte hacia Barcelona.
Pues, ¿cómo se clasifica? ¿Hay equipo en Marsella?
Hay equipo en Marsella de primera división, no,
¿en Niza?
Lo más cerca Toulon. Toulon está cerquita de Marsella, es el de la zona ribereña.
Como se meta Toulon, vaciamos en la Costa Azul.
Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, además, es importante decir que solo va a ser para ciudadanos que residan en España. Es decir, que si un francés se mete en la página de la Federación Española de Rugby e intenta comprar estas entradas, no lo va a poder hacer.
Miguel Ángel, gracias por todas estas noticias perfectamente ordenadas que me has traído en el día de hoy. Un saludo.
Nada, muchas
Hablamos
gracias.
Hablamos el viernes para hacer la previa de esa Copa Ibérica, para hacer la previa de la Copa del Rey, a ti. Sencillamente, si no has terminado de rematar la carta, ese deseo de última hora, todavía estás a tiempo. La magia tiene estas cosas. Si ya la has echado, recuerda que esta noche prontito a la cama, zapatos limpios y, ¿qué se suele dejar? Una copita de coñac pequeño, un Cooling Dennis, ¿no? Y un poquito de café con leche para que sus majestades entren en calor. Y agua para los camellos. Y zanahorias, que deja mi hija. De mi casa salen cenaos, hijo. Las 4, sigue la tarde aquí en COPE. Hasta luego.